Hoy por hoy Andalucía Centro. Javier Sánchez.
Saludos cordiales, buenos medios días. Bueno, pues aquí estamos en el Museo del Conjunto Arqueológico de los Dólmenes de Antequera. Como les decía ayer, nos hemos venido hasta Antequera para compartir con todos nuestros oyentes este fin de semana en que Antequera celebra el séptimo aniversario de la declaración de los Dólmenes de Antequera como Patrimonio de la Humanidad. Hace ya 7 años, aquel 15 de julio de 2016, cuando la UNESCO nos daba esa buena noticia que el conjunto arqueológico de los Dólmenes de Antequera era ya Patrimonio de la Humanidad. Y en torno a esa fecha se viene celebrando un festival, el Antequera Light Fest, el mayor festival de luz del sur de Europa, un festival vibrante, emocionante, rítmico, colorido, pasional, expresivo, dinámico y cautivador. Todo eso durante este fin de semana en distintos puntos de Antequera para disfrutar y homenajear, en este caso, al baile, que es el leitmotiv de este Antequera Light Fest de este año 2023. Bueno, pues vamos a hablar del Antequera Light Fest, vamos a hablar del Museo del Conjunto Arqueológico de los Dólmenes de Antequera, donde estamos haciendo este tiempo de radio, con Sara Ruano en producción, Álvaro Palenzuela en realización y, como siempre, los saludos cordiales de Javier Sánchez. Pero antes de nada, antes de empezar ya con nuestros invitados, vamos a contarles en titulares lo más destacado de la actualidad informativa de este viernes. Campaña electoral de las generales. Alejandro Suárez, candidato popular al Congreso de los Diputados por Sevilla, defiende un pacto de Estado por el agua para hacer frente a la sequía y agilizar las inversiones en infraestructuras para distintas comarcas, entre ellas la Sierra Sur de Sevilla. Un mes después de iniciarse la segunda fase de la obra de semipeatonalización de la calle Carrera de Osuna, la arteria comercial del centro, ASEMPRO, la Asociación de Empresarios y Comerciantes del municipio, sigue denunciando la falta de información por parte del ayuntamiento y expresando su preocupación por el impacto negativo en los negocios ante la ausencia de un espacio alternativo de aparcamiento. Familiares de víctimas del franquismo en el Saucejo empiezan a aportar muestras de ADN para cotejarlas con los restos de personas fusiladas que se están exhumando en una fosa del cementerio municipal. Desde principios de julio, un equipo de arqueólogos trabaja sobre el terreno. Y lo acaban de escuchar, fallece un trabajador de 34 años, natural de Priego de Córdoba, en un accidente laboral en el municipio granadino de Algarinejo. La víctima mortal perdió la vida electrocutado con un cable de alta tensión. Dañan con un objeto punzante la imagen de Jesús caído en Fernán Núñez. Los autores del acto vandálico realizaron grabados y dibujaron letras mayúsculas en la escultura, deteriorando gravemente la policromía. Y un cartel de estilo naif del joven Alejandro Gálvez va a anunciar la Real Feria de Nuestra Señora del Valle de Lucena 2023. El autor tiene 16 años de edad. En Antequera todo está listo para la celebración del séptimo aniversario de la declaración de los Dólmenes como Patrimonio Mundial. Todo el montaje de Antequera Light Fest está limpio. Anoche se llevaron a cabo los últimos ensayos de este espectáculo de luces que se celebra hoy y mañana y que está consolidado como uno de los más importantes de Europa. Archidona también va a dedicar un espacio público a la localidad, a Miguel Ángel Blanco, el concejal de Ermua asesinado por ETA hace 26 años. El asunto se va a llevar al próximo pleno municipal. Y una buena noticia, especialmente para quienes tengan uno de esos premios, en este caso quien tenga el premio de la Bonoloto en Sierra de Yeguas, que ha dejado 46.000 euros. Es el boleto de 5 aciertos, más el complementario que se ha sellado en la administración que hay en la calle Cruz. Bueno, pues enhorabuena al afortunado o afortunada. Pues son asuntos que abordamos a partir de las 2:15 en Hora 14, Andalucía Centro. Bueno, pues Pues eso se lo contamos, como les decía, a las 2:15, pero antes, hasta esa hora y hasta las 2, vamos a ir desarrollando contenidos en esta celebración a la que nos queremos sumar desde Hoy por Hoy Andalucía Centro, ese 7º aniversario, declaración de los dólmenes de Antequera como Patrimonio Mundial de la UNESCO. Volvemos enseguida, antes unos consejos.
Decimoprimera reunión de flamenco y copla en la universidad. Homenaje a María José Santiago. Viernes 14 de julio a las 10 de la noche en el patio de la antigua universidad de Osuna. Miguel de Tena, Manuel Gómez Elecijano y Manuel Cribaño con las guitarras de Juan Manuel Cadenas el Chino y Manuel Jesús Carrillo. Cristian Coto, Ana González y Lucía Rodríguez con el piano de Claudio Gómez. Organiza Peña Flamenca La Siguirilla. Colabora Ayuntamiento de Osuna.
En Banshee Rojas Centros Dentales apostamos por la excelencia. Desde 1998, a la vanguardia en técnicas de implantología y rehabilitación oral. Ortodoncia adaptada a la edad de cada paciente. Y un equipo humano en constante formación. Dental Esteba, Dental Herrera y Dental Lucena. Tus dentistas de confianza.
Ven a Muebles My Mobile y conoce nuestra experiencia Luz y Color.
Una colección inspirada en las últimas tendencias de diseños interiores para llenar tu hogar de buen gusto.
Salones, dormitorios, cocinas, con todos los servicios que necesitas incluidos.
Te esperamos en Muebles My Mobile, calle Santa Clara 22, Antequera. Parking gratuito a 50 metros en Parking Centro.
28º Festival Flamenco de las Trece Rosas en Pedrera, sábado 22 de julio, en el Parque de las Trece Rosas a las 22:30 horas. Alcante Francisco Gallardo El Quili, Rubito Hijo y Virginia Gámez, con las guitarras de Eligio Álvarez y Andrés Cansino, y el baile de Alberto Sellés y su grupo. Entrada única 10 euros. Organiza Ayuntamiento de Pedrera. Colabora Peña Flamenca Manuel Romero.
Las noches del 14 y 15 de julio vuelve Antequera Life Fest para conmemorar el 7º aniversario del sitio de los dólmenes como patrimonio mundial. Antequera Life Fest, el mayor festival de luz del sur de Europa, rendirá homenaje al baile a través de sorprendentes espectáculos lumínicos. Ayuntamiento de Antequera, con el patrocinio de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, cofinanciado con fondos europeos, Diputación de Málaga y Turismo Costa del Sol.
Hoy por Hoy Andalucía Centro.
Y por eso nos hemos venido hasta Antequera para compartir con todos los oyentes de Hoy por Hoy Andalucía Centro lo que va a ser este fin de semana, la celebración de ese 7º aniversario de la declaración de los dólmenes de Antequera, del conjunto de los dólmenes de Antequera, Patrimonio de la Humanidad. Ya han pasado 7 años de aquel 15 de julio de 2016, cuando todos recibíamos aquella buena noticia desde Turquía de que finalmente, después de un largo trabajo, la UNESCO reconocía el valor universal de los dólmenes de Antequera. Y desde entonces, pues cada año se conmemora, porque yo creo que es una ocasión excepcional para celebrarlo, ese hecho con ese Antequera Life Fest, que es todo un auténtico espectáculo de luz. Con un consolidado además en todo nuestro territorio, un referente para todo el sur de Europa, y cada año superándose, porque ese es el objetivo, sorprender a los antequeranos y a los muchísimos visitantes que Antequera va a recibir este fin de semana. Manuel Barón, alcalde de Antequera, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, querido Javier.
¿Cómo pasa el tiempo? Oyentes. Siete años ya, ¿no? Oh, madre mía, ¿no?
Madre mía.
Parece que fue ayer.
Pues sí, parece que fue ayer, pero realmente han pasado ya 7 años de consolidación en lo que supuso pues el hito más importante en la historia moderna de Antequera, ¿no? La declaración internacional como Patrimonio Mundial de la UNESCO del sitio Dólmenes de Antequera. Y bueno, y sí, hace 7 años de la declaración, hace 7 años de la Antequera Life Fest, y creo que lo que nos propusimos en aquellos años pues se está cumpliendo, ¿no? En todos los aspectos, a pesar de las dificultades que hemos pasado en estos dos últimos con la pandemia, pero hemos resurgido y la verdad que estamos deseosos de comenzarlo esta noche, de nuevo, una edición más.
Alcalde, la verdad es que los dólmenes siempre han estado aquí, eran conocidos, eran un gran atractivo cultural, patrimonial para Antequera, pero está claro que a raíz de la declaración hubo un antes y un después, y bueno, salvo los años de la pandemia que todo trastocó, la verdad es que desde aquel 2016 las visitas a los dólmenes se han ido multiplicando y por ende las visitas a Antequera, ¿no?
Sí, sí, yo creo que a partir del 16, por supuesto, pero empezó incluso un poquito antes, ¿no? Empezó en el año 15, justo un año antes. Habíamos, terminaron las elecciones municipales de aquel año 2015 y creamos la Concejalía de Patrimonio Mundial, ¿no? Eso fue el primer paso, nuestra primera declaración de intenciones en aquel año 2015. Estábamos tan convencidos de que íbamos a luchar y a trabajar para lograrlo, que creamos un instrumento válido como es esa delegación, ¿no?, que ha ostentado Juan Rosas durante 8 años y que ahora ha tomado magníficamente el relevo Ana Cebrián junto con Turismo, ¿no? Y yo ya decía, Javier, a lo mejor te acordarás, porque llevo mucho tiempo en esto ya, dije una frase que creo que fue, sin falta modestia, de verdad, creo que fue acertada. Antequera en el año 15 ya estaba recibiendo los beneficios de ser patrimonio de la humanidad sin todavía serlo. Porque en aquel año 15 se dispararon las visitas con aquella famosa campaña de promoción Piedra sobre Piedra, con el gesto. En aquel tiempo, pues, ¿qué les digo? El gesto de la mano, la piedra sobre piedra, lo hizo pues desde el presidente del gobierno, que era Mariano Rajoy, Plácido Domingo, Sergio Ramos, futbolistas, cantantes. Fue algo viral, que yo creo que ha sido una de las mejores campañas, no de Antequera, sino de las mejores campañas promocionales de un patrimonio de la humanidad nunca jamás en el mundo, y no lo dijeron.
Y antes de serlo.
Y después ya la explosión, ¿no? La explosión del año 2016, que fue realmente un hito histórico para la ciudad y para los antequeranos, que nos sentíamos muy, muy orgullosos de ese antequerano y del logro que habíamos conseguido.
Bueno, pues vamos a saludar a Ana Cebrián, que también nos acompaña en esta mesa, la concejala de Patrimonio Mundial. Ana, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
¿Cómo ha sido tomar el relevo a ese trabajo de Juan Rosas tantos años?
Bueno, pues la verdad es que me ha dejado el listón bastante alto. Bueno. Yo con mucha ilusión, con muchas ganas. La verdad es que he vivido junto a él y junto al alcalde, lógicamente, todo este proceso. Y bueno, pues yo creo que la promoción de la ciudad se hace junto con la promoción, lógicamente, del sitio Dólmenes de Antequera. Y bueno, pues el alcalde, yo creo que muy acertadamente ha considerado que turismo pues englobe también esa promoción del patrimonio mundial. Y bueno, pues con muchas ganas, con mucha ilusión y a seguir creciendo.
Bueno, llegamos a este Antequera Live Fest 2023. Ayer creo que estuvisteis con los ensayos de última hora, con las pruebas, y preparados y dispuestos para sorprender un año más a vecinos y a visitantes, ¿no, Ana?
Bueno, en eso estamos. La verdad es que este Antequera Live Fest, pues lógicamente lo ha dejado Juan prácticamente todo organizado. Yo le he ayudado un poquito a terminar, ¿no?, y a los flecos de última hora. Y bueno, yo creo que va a sorprender. Es verdad que el año pasado fue espectacular y teníamos ese temor, ¿no?, de seremos capaces de superarlo. Pues yo creo que sí, que se va a superar sin problema. La temática es bastante, bastante acertada, va a ser muy familiar, muy pensada para todos, accesible. Este año nos bajamos más al centro urbano, al centro comercial abierto de Antequera, y bueno, pues yo creo que va a ser un ALF espectacular. Se ha hecho una promoción espectacular también gracias a Turismo Andaluz, así que nada, a esperar que todo salga bien y que Antequera se llene no solo de luz y de sonido, sino de personas que vengan a celebrar con nosotros que somos patrimonio de la humanidad.
Vamos a contarles a los oyentes cómo va a ser el Antequera Live Fest 2023, porque vamos a recordar a los oyentes que una de las grandes bazas que tiene es que el Antequera Live Fest se desarrolla, evidentemente, en Antequera, pero en distintos puntos de la ciudad, y en cada uno de esos puntos hay una oferta distinta con un único objetivo: sorprender y maravillar a quien esté viendo esa propuesta. Ana, vamos a ver, vamos a hacer un recorrido por lo que va a ser, Manolo, si lo quieres compartir entre los dos, da lo mismo.
Bueno, pues yo les recomiendo a todos los antequeranos y todos los visitantes que no se pierdan ninguno de los enclaves en los cuales se va a desarrollar el Festival de Luz y Color, ¿no? Pero bueno, ayer hicimos una primera prueba en la colegiata de San Sebastián, en plena plaza de San Sebastián. Y mira que yo llevo viendo el ARC pues desde el inicio, ¿no? Pero ayer fue, no sé, me pareció que era el mejor de todos, porque la intensidad del color, la temática, el movimiento, no sé, yo me quedé, incluso llegué un poco a emocionar, ¿no? Sinceramente, porque todos han sido preciosos, pero este año creo que vamos a romper moldes, como muy bien ha dicho Ana, ¿no? Pues en la Plaza del Coso Viejo, yo voy a decir los sitios y que Ana diga las temáticas para repartirnos el trabajo, ¿no? El Coso Viejo, al ladito del Coso Viejo, la Plaza de San Sebastián. Está también el Centro Cultural Santa Clara. Vamos a jugar con el baile, como ha dicho Ana, con el flamenco, con la luz. Va a haber tango. Va a haber bailes internacionales, va a haber, bueno, pues todo un espectáculo en el patio del ayuntamiento, en la plaza de San Sebastián, en la plaza de San Luis, va a haber fiestas, va a haber música, va a haber zumba, va a haber luz, va a haber sonido, va a haber, no sé, un espectáculo en la calle. Vamos a cortar al tráfico la calle Infante Don Fernando y sus paralelas o adyacentes para que no interfiera y que los visitantes y los antegranos puedan ir de un sitio a otro con completa libertad y con completa accesibilidad, ¿no? Yo estoy deseando que llegue las 10 de la noche para empezar con ese pulsador en el botón del iPad para que empiece toda la fiesta que se va a prolongar durante toda esta noche del viernes y la del noche de mañana sábado.
Bueno,
y
Ana, pues esos son los puntos, digamos, neurálgicos del Antequera Life Fest, y ahora no nos va a contar qué hay en cada uno de esos puntos neurálgicos.
Os voy a contar poquito, porque
claro,
si no,
porque la idea es que vengan a verlo.
Desvelamos el secreto y no... Y
pero
no,
vamos a tirar.
Y de hecho ayer en la demo que hicimos para los medios, hicimos yo creo que la demo más corta de la historia del ALF, porque a los 5 minutos, claro, cortamos porque...
O sea, para que contáramos un poquito, ya,
un
pero
poquito,
no
desvelaramos. Pero que vengáis a verlo también, que es de lo que se trata. Lógicamente ya sabéis, y así lo hemos contado, que un poco en la temática este año es el baile, y bueno, pues vamos a hacer, como es siempre tradicional, ese videomapping espectacular, uh-huh, que como ha dicho el alcalde, este año se hace en San Sebastián. La verdad es que impone la fachada y la torre, sobre todo, con los distintos motivos que van cambiando en el video mapping, ahí es donde vamos a arrancar, y después el baile y la música pues van a ser lógicamente el hilo conductor. En el Coso Viejo se llama Estudio 54, que yo creo que ya ahí ya digo una pista importante de lo que vamos a poder disfrutar allí.
Setentero, ochentero,
hay que irse con ganas de bailar, porque además tiene aquello, te acercas y ya te entran ganas de ponerte a bailar, así que allí tendremos ese espacio. En el Centro Cultural Santa Clara, como bien ha dicho el alcalde, pues vamos a hacer un homenaje a otro patrimonio mundial, que es el flamenco, dentro de la iglesia, de la antigua iglesia de Santa Clara. En el patio del ayuntamiento va a haber algo espectacular que combina ballet clásico con la tecnología y la última tecnología en sonido, movimiento, luz, que va a ser espectacular. Yo lo vi anoche y me emocionó un montón. Y en la plaza de San Luis, pues también vamos a tener baile, en este caso más urbano, más moderno, con esa Zumba Party, y la verdad es que también con una marcha que nos va a hacer a todos bailar. Todo esto conjugado, como ya sabéis que también es tradicional, pues con la luz de las velas, antes que era una ciudad patrimonial donde las haya, y queremos pues que el que venga a visitarla sepa que somos una ciudad milenaria, como bien atestiguan los dólmenes, que somos una ciudad patrimonial con esas iglesias abiertas, iluminadas a la luz de las velas, pero que mira al futuro y que tiene esa ilusión de ser una ciudad moderna, y eso lo demuestra pues toda esa tecnología de la luz, el sonido y esa espectacularidad, que al final pues ambos ingredientes pues son los que dan como resultado el Antequera Life Fest.
Ana, ¿y nos va a dar tiempo a verlo todo?
Sin duda.
Lo tienes perfectamente.
Hay dos días.
Son dos días.
Bueno, evidentemente. No todo el mundo se puede quedar 2 días, alcalde.
Lo invitamos a que se queden o a que vuelvan a venir al día siguiente. Antequera está muy cerca de todo.
Seguramente que si vienen hoy y no les da tiempo a verlo,
vendrán
todo,
mañana
repito.
Se puede hacer, porque además cada pase, es decir, cada espacio tiene varios pases, son pases aproximadamente de una media hora. Empezamos a las 10, o sea que cada media hora, bueno, pues vamos tiempo. Pudiendo ir visitando unos sitios y otros. Entre un espacio y otro, pues podemos pararnos en alguna de las cofradías que abren sus templos para iluminarlos con la luz de las velas y vamos haciendo un recorrido. Es verdad que la zona del casco histórico va a estar iluminada, aunque no es parte protagonista del ALF, pero bueno, el haber eliminado el tener que subir a lo mejor a la colegiata hace un poco más rápido o más cómodo el poder verlo todo en una noche, pero que nosotros recomendamos que se vengan dos.
Bueno, y si paramos en una terracita para tomarnos una cervecita, un refresco, con su tapita correspondiente, para mejor que mejor, ¿no?
Claro.
Bueno, pues vamos a seguir hablando de Antequera Life Fest, pero antes, bueno, ya que estamos en Antequera, hoy nos viene como anillo al dedo esa mención que hacemos cada día en Hoy por Hoy, Aguas del Torcal. Siempre hablamos de esa Antequera atractiva, llena de vida, con esas calles limpias para pasear, para salir de compras, ahora que estamos en rebajas, para disfrutar de esos bares, de sus terrazas, de sus restaurantes, sobre todo cuando cae la noche, para hacer turismo y este fin de semana para disfrutar del ALF y para visitar esas maravillosas iglesias, conventos y monumentos. Por eso, ahora más que nunca, Antequera limpia es cosa de todos. Quien se encarga de que Antequera y sus anejos estén limpios, lógicamente, es Aguas del Torcal, con una empresa con más de 120 profesionales, 30 años de experiencia y que trabajan cada día para dar toda la calidad que exige ese servicio integral de abastecimiento y limpieza en Antequera y sus anejos. Pero para que las calles de Antequera estén limpias los 365 días del año, además de ese trabajo de Aguas del Torcal, es importante la colaboración de los vecinos y vecinas de Antequera. Así que atención a este mensaje que nos lanzan desde Aguas del Torcal: depositar la basura en los contenedores entre las 8 y las 10 de la noche, no antes. Aguas del Torcal, un servicio del que estar orgullosos. Y antes de seguir con Manuel Barón, el alcalde de Antequera, y Ana Cebría, la concejala de Patrimonio, si les parece, unos consejitos de publicidad y seguimos hablando en este Hoy por Hoy especial desde el Museo del Conjunto Arqueológico de los Dólmenes de Antequera.
Concurso Internacional de Jóvenes Talentos de la Escuela de Flamenco de Andalucía, Tacones del Futuro, en Alameda, sábado 22 y domingo 23 de julio, en la Caseta Municipal de Alameda, con la actuación estelar del gran bailador Cristian El Truco. Entrada gratuita, 22 y 23 de julio. Organiza Escuela de Flamenco de Andalucía. Patrocinan Ayuntamiento de Alameda y Diputación de Málaga.
¿Sabes ya dónde vas a ir este verano? A donde me lleve mi nuevo Peugeot.
La gama SUV de Peugeot tiene planes para ti. Consigue tu Peugeot 2008, 3008 o 5008 con una ventaja adicional de hasta 2.500 euros y entrega inmediata.
Ven a verlo a Talleres San Andrés, Grupo Palacios Estepa.
Del 13 al 16 de julio disfruta en Montalbán de las novenas jornadas del ajo y el melón, productos típicos de la Campiña Sur. Además, se celebra la 16ª Ruta de la Tapa, donde podrás degustar la mejor gastronomía cordobesa, conciertos en la noche del Ajo Blanco el sábado 15 de julio y mucho más. Patrocina Ayuntamiento de Montalbán.
En Agroquímicos Borrego Todos Renovables sabemos que ahora es el mejor momento para el montaje de tus placas solares. Estamos recibiendo la aprobación de las subvenciones y seguimos tramitando las solicitudes hasta final de año. Para tu hogar, negocio, comunidad o explotación agrícola, aprovecha la energía del sol y ahorra en el IBI e IRPF. Infórmate en todosrenovables.es.
44º Festival de Cante Jondo en Martín de la Jara. Homenaje a Frasquito Pisate. Jueves 27 de julio a las 10:30 de la noche en el patio del Colegio Francisco Reina. Al cante, Jesús Méndez, Ezequiel Benítez, Juanfra Carrasco, Rocío Luna, Manuel de Cantarote y Carmen Carmona. Al toque, Miguel Salado, Paco León, Pepe del Morao, Rubén Lara, Non Ojero y Eligio Álvarez. Organizan Ayuntamiento de Martín de la Jara, Área de Cultura y Peña Flamenca, El Niño de la Jara. Colabora Diputación de Sevilla.
Hoy por Hoy, Andalucía Centro.
Seguimos desde el Museo del Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera en este programa especial en el que les estamos invitando a que este fin de semana, hoy y mañana, no dejen de venir a Antequera para disfrutar de ese Antequera Live Fest, el mayor festival de luz del sur de Europa, con un montón de sorpresas, porque les estamos contando algunas pequeñas pinceladas, porque la idea es que se vengan y que lo disfruten, que disfruten de una ciudad engalanada para celebrar estos 7 años de la declaración del Conjunto Arqueológico de los Dólmenes de Antequera, Patrimonio de la Humanidad. Alcalde, por cierto, que es importante también reseñar, porque hablamos de presente pero de futuro, que Antequera está a punto de cerrar casi un círculo perfecto en lo que es el repaso de la historia de la humanidad desde el Neolítico hasta la Edad Moderna, porque en breve va a sumar un nuevo recurso muy importante, que es la Vía Romana de la Estación, un yacimiento también de características excepcionales. ¿En qué punto estamos, alcalde?
Pues sí, vamos, estamos ya terminada, gracias a Dios, y nos queda simplemente, bueno, solicitarle a la Junta que tiene que establecer pues una CERAO, porque es una carretera de titularidad autonómica, una CERAO, que entiendo que lo hará pronto, y bueno, y nosotros abrirla, ¿no? Nosotros estamos dando pasos muy importantes a la hora de la gestión de los recursos turísticos de Antequera. Esta semana hemos anunciado por la incorporación de 3 nuevas personas para la gestión de la visita del Museo de la Ciudad a través de la Fundación Ciudades Medias, Tu Historia Antequera. Lo hemos hecho con bolsa de trabajo y contratándolas con presupuesto propio de Antequera. Y bueno, por ahí van los tiros. Nosotros vamos a seguir mirando la Villa Romana a ser, como bien has dicho, Javier, es un bien tan excepcional, pero queremos que sea bien aprovechado. Uh-huh. ¿Y cómo es bien aprovechado? Que no sea un recurso que vas allí, lo miras y te vas. No, sino que sea una visita guiada, explicada, didáctica, pedagógicamente absolutamente impecable. Y para eso pondremos una central de reservas de visita para que los guías turísticos, aparte del arqueólogo municipal del Ayuntamiento de Antequera, pues sea el que a grupos de visitantes con cita previa, pues le vaya explicando. La verdad que es, yo a nosotros no hice un pequeño atisbo hace un poco de tiempo, y la verdad que es, te lo recomiendo a ti y a los oyentes, porque es apasionante lo que allí se hizo y lo que allí se cuenta de lo que realmente fue la villa. Es tan apasionante y tan impresionante, Javier, que lo que he descubierto, que es mucho, para que te hagas idea, podría ser solamente la terraza de la villa. O sea, era
un villorrio, vamos, aquello.
Aquello,
¿no?
Era Versalles de la época romana. Es decir, es impresionante. Uh-huh. O sea, impresionante. Era como una terraza que daba la vista a la Vega de Antequera, al mar natural y vegetal que es la Vega de Antequera, y los romanos eso lo captaron rápido, ¿no? Y tenían que tener mucho dinero, porque aquello tenía que costar mucho dinero hacerlo y mucho dinero el mantenerlo. Por tanto, ahí denota que no Antequera ya con el Dolmen de Menga, aquí las cosas las hacemos a lo grande. Es decir,
con lo cual deduzco que hay muchas más posibilidades de seguir con el paso de los años encontrando más cosas,
sí,
¿no?
Bueno, claro.
En el momento que las circunstancias permiten realizar más excavaciones.
Efectivamente.
Pero eso tiene sus permisos pertinentes, en fin.
Sí, hay que solucionar determinadas cuestiones de carretera, de paso. Allí está también el patrimonio comunal olivarero, que bueno, que hay poco a poco, pero que sí, no inmediatamente, pero que vamos a dejar los deberes hechos para que en un futuro pues esas excavaciones y ese yacimiento pueda ser ampliado, ¿no? Por tanto, en Antequera, desde el Neolítico o Paleolítico, ya mejor dicho, desde el Paleolítico, con los últimos descubrimientos realizados en la zona del Romeral, hasta la época moderna, pues podemos ver la historia de la humanidad, la historia completa de la humanidad, la prehistoria y la historia en una ciudad. Yo creo que eso es un lujo que pocas civilizaciones, pocas ciudades pueden decirlo.
Y eso no nos falta, encontrar huellas o restos de algún dinosaurio del Jurásico, pues, ya pues, completamos la historia.
Pues,
alcalde,
claro, ¿quién sabe?
Bueno, Ana, volviendo al ALF, ¿qué expectativas tenéis? No sé si hacéis previsiones de gente que pueda estar
esta noche, mañana por la noche, por las calles de Antequera paseando.
Bueno, es complejo porque no es un recinto cerrado, claro. No, lógicamente es gratuito, que además eso hemos estado haciendo mucho hincapié, un festival gratuito y es complejo. Sí lo vamos a saber en el momento que bares, restaurantes y hoteles, sobre todo, la semana que viene ya nos pasen cómo ha ido la ocupación, cuánta gente han tenido, y bueno, también nuestra Protección Civil y nuestra policía, que van a ir también controlando que todo vaya bien, circulemos bien y que no haya ningún tipo de problema. Se ha hecho además un dispositivo, como todos los años, especial. Este año además con dos ambulancias medicalizadas preparadas por si cualquiera necesita de cualquier atención. Es decir, que invitamos porque aunque haya mucha gente, Antequera es grande, cabemos todos sin problema. Y bueno, y luego hay también muchos establecimientos que están muy bien aprovisionados, esperando pues la cantidad de gente que se espera, que nada más viendo las visitas que ya llevamos este año, y aprovecho para contaros este dato, en el primer semestre de 2023 ya llevamos 105.000 visitas más que en el primer semestre de 2022. Es decir, que este año, si Dios quiere y todo va como está yendo, vamos a superar con creces el 500.000, que era, bueno, la primera meta que nos habíamos puesto, pero yo auguro, y no quiero tampoco pasarme de positiva, que quizá pues volvamos a esas cifras magníficas del 2017 y 2016 que la pandemia nos robó, claro. Pero que yo creo que este año, viendo cómo está yendo ya en la primera mitad del año, pues yo creo que vamos, ¿no?, a volver a esa cifra.
Hombre, la verdad es que este es un fin de semana, Ana, muy, muy especial para el sector de la hostelería y restauración. Estamos en julio, bueno, aunque Antequera recibe visitantes todo el año, pero el verano es el verano, con lo cual es una forma de hacer caja y hacer una buena caja, ¿no?
Sí, la verdad es que apoya todo el programa de Luz de Luna, que sabéis que es un poco el programa turístico que hacemos un poco adaptado. Lógicamente Antequera, si ya tuviese playa, pues ya que sería el Edén. La tenemos, pero...
Pero igual no tenía el encanto que tiene ahora Antequera.
Bueno,
si
la tuvo en el Torcal. Pero bueno, es verdad que nuestra temperatura, bueno, el ser municipio interior, pues nos hace que en verano, durante el día, pues sea un poco más difícil.
Un poquito más
disfrutar
fresquita.
De una visita en plenitud, pues por eso abrimos por la noche los recursos, experiencias turísticas espectaculares. Y el ALF, pues yo creo que no llega a ser el pistoletazo de salida porque ya llevamos una semana, pero sí que
uno de los platos fuertes,
sí,
¿no?
Es el plato fuerte del verano, como es lógico. Es verdad que luego pues lo alargamos hasta finales de septiembre, pero el ALF es la guinda y es la joya de la corona. Y aquí vamos a seguir celebrando, y porque ya se ha convertido en sí mismo en un atractivo turístico, aunque sea una celebración, pero ya el festival es un hito en el calendario que lo señalamos, y además lo hacemos con toda la ilusión del mundo.
Bueno, de hecho hace algunas semanas hablamos precisamente de Antequera Luz de Luna y hicimos referencia a todas esas propuestas muy interesantes que hay más allá de la visita a los monumentos característicos. Y hay una serie de propuestas, y aquellas que tienen que ver, por ejemplo, con toda la zona del Torcal. Si el Torcal es impresionante verlo de día, el Torcal al anochecer y al atardecer tiene que ser una maravilla, ¿no?
Es que además es más que
es
el Torcal,
otro planeta, ¿no?
El Torcal de día es el Torcal, pero el Torcal de noche, al final lo que ves es un cielo estrellado,
claro,
que no lo ves en la ciudad, no lo ves en ninguna ciudad. Estamos hablando de que es un paraje natural sin contaminación lumínica de ningún tipo, y al final pues lo que nos enseñan allí es a ver el cielo, a ver la luna, a ver las constelaciones. Es una maravilla, además, porque te da el enorme placer de ponerte una chaqueta o incluso una sudadera en pleno mes de agosto, porque la diferencia de temperatura pueden ser 12 grados, 10 grados, incluso más, menos que en el casco urbano. Es decir, que es una delicia subir y pasar un poquito de frío, pero es una maravilla, la verdad.
Yo, alcalde, siempre me maravilla cuando venimos, yo vivo en Estepa y venimos por la autovía, y de pronto ya ves todo el macizo del Torcal siempre por la mañana con esas nubes que van subiendo, ¿no? Con ese espectáculo de las nubes. Es una auténtica maravilla.
La montera del Torcal.
Una montera muy grande, por cierto, que tiene.
Sí, sí.
Bueno, pues por cierto que además es el primer verano que estamos con la estación de AVE ya funcionando por fin, después de muchos años esperando,
sí,
¿no?
Sí,
no sé si eso todavía se está notando mucho, ¿no, alcalde?
Sí, bueno, necesitamos algunos trenes más y alguna cadencia de trenes un poco más distinta de la que hay, ¿no? Dependemos mucho, lógicamente, de Granada. Claro, aquí queremos que lleguen los trenes un poquito más temprano para ir a Málaga, pero claro, entonces saldrían mucho más temprano de Granada, a ver si podemos conseguir de Adif y de Renfe pues que nos pongan algunos trenes más que le facilite tanto la llegada como la salida a la gente que venga de fuera o como nosotros para salir, ¿no? Y ya estamos en conversaciones, tenemos el día, la semana que viene tenemos una reunión con Adif para darle una solución definitiva a la pasarela. Ya tenemos hablado con la empresa que nos va a instalar las cámaras de seguridad, todo lo necesario, la domotización de la persiana que abre y cierra. No vamos a estar allí manualmente abriendo y cerrando por la mañana o por la noche. O sea que yo creo que para cuando se inicie el próximo septiembre, espero que todo esté ya solucionado, ¿no?
Pues Manuel Barón, alcalde de Antequera, gracias, como siempre es un placer estar en Antequera haciendo radio, haciendo cualquier cosa, y además si venimos a ver el Antequera Life Fest, pues mejor que mejor. Miel sobre hojuelas. Ana Cebrián, concejala de Patrimonio Mundial, gracias también por este ratito y por recibirnos como nos recibís en Antequera, ¿de acuerdo?
Gracias a vosotros siempre por el trabajo.
Pues hacemos un alto, no para la publicidad, sino para el boleto de la una, las noticias, y después volvemos con más invitados, con más protagonistas.
Andalucía Centro, Javier Sánchez.
Estamos de vuelta en este programa especial que estamos haciendo desde el Museo del Conjunto Arqueológico de los Dólmenes de Antequera con motivo de la Antequera Life Fest que se celebra esta noche y mañana sábado por la noche. Antes de seguir con más invitados, ya está aquí con nosotros el consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal. Antes, cómo no, vamos a repasar algunos asuntos de la actualidad informativa de este viernes. Archidona también va a dedicar una calle o espacio público a Miguel Ángel Blanco, el concejal popular de Ermua, asesinado por ETA hace ya 26 años. Un asunto que se aprobó en pleno hace unos meses y que se retomará en la próxima sesión. Fernando González.
La propuesta fue planteada en su día por la Fundación Miguel Ángel Blanco en todo el país y el Partido Popular la trasladó al Pleno de Archidona, aprobándose por unanimidad. El nuevo alcalde, Manuel Almoaya, confirmaba ayer que el asunto se retomará en breve.
Pone en valor la memoria justa y democrática hacia todas las víctimas del terrorismo en España y a sus familiares, de forma que tras acuerdo plenario por unanimidad de todos los grupos municipales políticos de este ilustre ayuntamiento, desde el mes de septiembre se adoptó el compromiso de recordar la figura de Miguel Ángel Blanco en un espacio público del municipio. Se va a retomar este asunto y en el próximo pleno se propondrá un espacio para dedicar en memoria de Miguel Ángel Blanco.
Son declaraciones durante el acto de homenaje a Miguel Ángel Blanco que ayer celebró el Ayuntamiento de Archidona, actos que se repitieron en numerosas localidades de la comarca y del centro de Andalucía, también por ejemplo en Antequera, con una ofrenda floral organizada por el Partido Popular en los jardines que llevan el nombre del concejal de Ermua. Participaba la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro.
Tenemos que seguir desde las instituciones, desde las propias organizaciones políticas, las organizaciones sociales en España, haciendo un gran esfuerzo porque esa memoria siga viva.
Un acto en el que también participó el alcalde de Antequera y el coordinador general del PP Nacional, Elías Bendodo.
Y tenemos que hacernos eco de una triste noticia, una nueva víctima mortal, accidente laboral en el sur de Córdoba, aunque el fatal incidente, Manolo González, acaecía ayer en la provincia de Granada.
Sí, Javier, el trabajador fallecido ayer en un accidente laboral en el municipio granadino de Algarinejo era natural de Priego de Córdoba. La víctima, de 34 años, perdió la vida electrocutado después de recibir una descarga de un cable de alta tensión cuando trabajaba en el núcleo de Arroyo Seco, concretamente en la calle Las Máquinas. El trágico suceso ocurría a las 10 menos 20 de la mañana. Ante la llamada de un testigo, acudieron efectivos de la policía local del municipio, Guardia Civil y Centro de Emergencia Sanitaria 061. El 112, por su parte, alertaba asimismo a la Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.
Nos vamos hasta Osuna, en Sevilla, porque un mes después de iniciarse la segunda fase de la obra de semipeatonalización de la calle Carrera, la arteria comercial de la Villa Ducal, la Asociación de Empresarios y Comerciantes sigue denunciando la falta de información por parte del Ayuntamiento. También expresa su preocupación por el impacto negativo en los negocios. Raquel Rivera.
Asempro, la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Osuna, se muestra muy crítica con la ejecución de los trabajos, esta segunda fase de la semipeatonalización de la calle Carrera, y critica al gobierno municipal por no haber cumplido el compromiso de que se contaría con una bolsa de aparcamientos durante el desarrollo de la obra. La asociación asegura que ha hecho un sondeo por los comercios de la zona y el resultado es la gran preocupación y el impacto negativo que la obra está teniendo en la actividad comercial, en las ventas. Asempro alerta de que la falta de un aparcamiento alternativo supone un grave perjuicio y pone en riesgo la estabilidad de muchos de los negocios en este enclave. Ismael Checa, vicepresidente de Asempro.
Tal como está el comercio, que no está precisamente en sus mejores momentos, y que haya una interrupción por obras y sin una alternativa de aparcamiento, pues es preocupante. Necesitamos que haya una posibilidad de dejar el coche lo más cerca posible.
El Ayuntamiento de Osuna anunció el pasado mes de marzo un acuerdo con unos privados para disponer de un espacio con capacidad para 120 plazas de aparcamiento en el centro, en la calle Capitán. Sin embargo, de momento no ha habido más movimientos y no se cuenta con este espacio. La segunda fase de la obra de la semipeatonalización de la calle Carrera comenzó en junio con un importe de algo más de 673.000 euros de presupuesto. El plazo de ejecución de la actuación es de 4 meses.
Y terminamos con la crónica deportiva del fin de semana. Fichaje, salidas, también importante, por cierto, que ya conocemos el calendario de Asobal, con lo cual ya conocemos los rivales del Ángel Ximénez. Tiene toda la información deportiva nuestro compañero Javi Muñoz.
Buenas tardes, Javier. Vamos con la información deportiva y empezamos por el norte de Málaga, donde el Antequera Club de Fútbol ha vuelto a realizar varios movimientos. Ayer por la tarde se confirmaron dos salidas, la de Alex Utrilla y Carlos Garrido, ambos tras una temporada reciente en contrato con el club. En cuanto a las llegadas, se trata del lateral izquierdo Jeremy Socorro, que seguirá cedido una temporada más, y esta vez llega del Club Deportivo Tenerife, con David Rodríguez, lateral derecho, también en forma de préstamo. Ya en fútbol sala, el Visoquerum Antequera ha anunciado su última incorporación y deja cerrada su plantilla. Se trata de Leandriño, ala pívot brasileño de 22 años que llega tras tener experiencia en la máxima categoría de su país. Ya en Córdoba hablamos de balonmano, porque el Ángel Jiménez Puente Genil ha conocido ya el calendario para la próxima temporada en Asobal. Arrancará la competición contra la de Marleón en una visita que se dará el 9 de septiembre.
Más asuntos de la actualidad informativa del Centro de Andalucía a partir de las 2 y cuarto en Hora 14 Andalucía Centro con Raquel Rivera. 1:12, unos consejos y seguimos con más invitados en este Hoy por Hoy que estamos haciendo desde Antequera, desde el Museo del Conjunto Arqueológico de los Dólmenes de Antequera, porque hoy y mañana Antequera celebra el Antequera Light Fest, el festival que conmemora el 7º aniversario de la declaración de los Dólmenes de Antequera, Patrimonio Mundial de la UNESCO. Publicidad y vamos con más invitados.
Hospital Centro de Andalucía en Lucena. Contamos con unidad materno-infantil compuesta por el mejor equipo humano y la más avanzada tecnología para dar a los más pequeños una excelente atención y a sus padres la mayor confianza y tranquilidad. Atendemos todas las compañías y pacientes privados. Más info en amabecasalud.es.
Centro Hogar Sánchez informa. Si estás pensando cambiar tu sofá, ahora en Sánchez ponemos a la venta sofás, butacas, cheslong, sofás cama, con servicio inmediato y con descuentos de hasta el 60%. Sí, has oído bien, cientos de sofás en stock con descuentos de hasta el 60% y que podrás pagar en 12 meses sin intereses. No te lo pienses más y ven a por tu nuevo sofá a Centro Hogar Sánchez.
18º Festival Flamenco de Osuna, sábado 26 de agosto, a las 10 de la noche en el Corral de la Casa de la Cultura. Alcante, Remedios Amaya, Jesús Méndez, Pedro el Granaíno y Manuel Cuevas Hijo, con las guitarras de El Perla, Nono Jero, Patrocinio Hijo y Juan Manuel Cadenas, El Chino. Al baile, Águeda Saavedra y su grupo. Entradas anticipadas en la Casa de la Cultura y en giglón.com. Organiza Ayuntamiento de Osuna.
¿Te avergüenza sonreír? ¿Sientes tu boca en modo off? Ven a Dental Company y dale alón a tu sonrisa. Solo este mes, reactiva tu sonrisa con un 15% de descuento en implantología con prótesis garantizadas. Además, tendrás revisiones gratuitas para toda la vida. Pide tu cita gratis en dentalcompany.es o en el 900-926-900 y activa tu sonrisa. Dental Company, porque sonreír es salud.
Del 20 al 22 de julio, Montemayor recuerda su fundación medieval. Jueves 20, gran desfile conmemorativo con los nuevos pobladores. Tres días con música medieval, danzantes, moros y cristianos, circos, sopladores de vidrio, exposición de armas de asedio y juegos para los más pequeños. Ayuntamiento de Montemayor, Diputación de Córdoba.
Las noches del 14 y 15 de julio vuelve Antequera Life Fest para conmemorar el séptimo aniversario del sitio de los Dólmenes como Patrimonio Mundial. Antequera Life Fest, el mayor festival de luz del sur de Europa, rendirá homenaje al baile a través de sorprendentes espectáculos lumínicos. Ayuntamiento de Antequera, con el patrocinio de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, cofinanciado con fondos europeos, Diputación de Málaga y Turismo Costa del Sol.
Hoy por hoy Andalucía Centro.
Y eso es lo que nos ha traído a este Hoy por Hoy para todo el centro de Andalucía, hasta Antequera, hasta el Museo del Conjunto Arqueológico de los Dólmenes de Antequera, la celebración del Antequera Life Fest, ese festival de luz que nos propone una serie de propuestas vibrantes, emocionantes, rítmicas, coloridas, pasionales, expresivas, dinámicas y cautivadoras, todo teniendo como leitmotiv, Fernando González, el baile.
Esto es lo que mejor se me da.
Sí, y a mí también, nos podemos poner los dos a bailar, no ves todo lo que leíamos. Que ayer, no sé si estuviste sí. Tú en esos ensayos, eso nos ha dicho.
Un aperitivo muy poquito, muy, ¿no? Muy poquita cosa, además con la novedad de este año, que eso, bueno, no se va a hacer el videomapping en la Colegiata de Santa María, ¿no? Se va a hacer en la fachada de la Colegiata de San Sebastián. Vimos un poquito y la verdad es que es algo espectacular, yo no lo he visto en otro sitio, sé que se celebran espectáculos de estas características en otras localidades, pero lo que vimos ayer es muy bonito y muy recomendable.
O sea, que tú lo recomiendas.
Entonces, por supuesto. Y además el ambiente que hay en las calles de Antequera, tanto hoy como mañana, es absolutamente impresionante y muy, muy recomendable.
Bueno, pues por eso nos hemos venido aquí, para ponerles un poquito los dientes largos a todos ustedes y que sacien esa curiosidad acudiendo al Antequera Life Fest esta noche y mañana por la noche y disfrutar de todas esas propuestas que se van a ir sucediendo en distintos puntos de la ciudad y que van a convertir a Antequera este fin de semana en el epicentro de la cultura y también en el epicentro del ocio. Bueno, pues tuvisteis ahí, por cierto, invitar al consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, que viniera con nosotros y aceptó nuestra invitación. Así que, consejero, muy, muy buenas tardes.
Pues muy buenas tardes, bien hallado.
¿Cómo estamos?
Pues estamos entre bien y muy bien.
Bueno, eso es fantástico, ¿no?
Y bueno, pues yo no me quejo del calor, porque claro, si no hace calor en verano, ¿cuándo va a hacer calor entonces?
No, además
hace calor.
Es una de las grandes tarjetas de visita para quienes nos visitan cada año, ¿no? El calor, el sol, la playa por una parte, el turismo de interior por la otra, ¿no?
La luz, la magia, la gastronomía y venir a lugares como este. Y tengo aquí al alcalde, al boss de todas estas tierras, don Manuel Barón, que para mí no solamente es un amigo, sino que es un ejemplo para muchas cosas.
Creo que ha tenido tiempo de ver un poco los Dólmenes, aunque sí. Yo lo conocía. De hecho, me contaron que había estado aquí hace poco en visita familiar, ¿no?
Sí, bueno, vengo muchas veces y como precisamente nos unimos, eso nos pasa de vez en cuando, ¿no? Nos unimos toda la familia, algunos dan lugar a hacerlo menos veces de los que quisiéramos y yo tuve la oportunidad de hacerlo y les propuse venir aquí y tuvimos la suerte de dar una vuelta guiado por el equipo técnico del sitio y fue espectacular. Estuvimos en los Dólmenes, estuvimos también en el Romeral. Bueno, un día inolvidable. La verdad es que yo lo recomiendo encarecidamente, ¿no? El que no
sí,
lo
a veces consejero uno dice el nombre Dolmen de Menga Viera, pero cuando ya se mete uno dentro y está en el centro de todo lo que hay encima de esas toneladas de piedras que llevan ahí miles de años perfectamente conservadas, esa magia que supone mirar al fondo y ver ese indio, como decimos muchas veces, ¿no? Es mágico. Lo es para nosotros como tuvo que ser para quienes lo levantaron, ¿no?
Hace miles de años, cierto, sigue siendo mágico para nosotros y mágico para muchas otras civilizaciones que siguieron aquella que fue la que levantó aquellos monumentos, ¿no? Ciertamente yo creo que la característica o lo que caracteriza a este lugar es la magia. Y precisamente eso fueron uno de los argumentos que se utilizó en la declaración de patrimonio de la humanidad de este sitio de los Dólmenes y la Peña de los Enamorados y el Romeral, que precisamente es la singularidad en cuanto a la construcción. Eran bloques de piedra enormes, pero también el arte, la creatividad que ya se ponía de manifiesto hace 5 o 6 mil años, ¿no? Y por supuesto también la orientación que tenían, las singularidades desde el punto de vista natural y de orientación, que es lo que de alguna forma también marcó la declaración finalmente de patrimonio de la humanidad. Creo que es un must, como se dice ahora, ¿no? Es algo que no nos podemos perder, que no nos debemos perder. Hay que venir al menos una vez en la vida aquí a Antequera, al sitio de los dólmenes, y disfrutar con los dólmenes, con la Peña de los Enamorados y bueno, y con
el Bosch diría, el Bosch que está aquí a la vera diría que al menos una vez al año con el ALF, con el Antequera Life Fest, eso mínimo. Bueno, consejero, ya han pasado 7 años desde aquella declaración. La verdad es que Antequera, con ese conjunto de los dólmenes de Antequera, el Caminito del Rey, han sumado una de las ofertas de interior de Andalucía más atractivas que tenemos en toda nuestra comunidad, sin duda alguna, y que mejores resultados está ofreciendo.
Yo pienso que sí, creo que es el resultado de una planificación bien hecha. Es decir, las cosas aquí no se han hecho sin ton ni son. Esto es el resultado de planes integrados, estratégicos de las ciudades, con un apoyo, yo creo que hay que reconocer, de la Diputación Provincial de Málaga durante mucho tiempo, con una visión clarísima de que el turismo no solamente podía ser un turismo de un solo segmento, el sol y playa, que obviamente en Andalucía y particularmente en la provincia de Málaga es un elemento de referencia. Se dice que el turismo de sol y playa nació aquí, que nació en una ciudad que conocemos muy bien todos, que es Torremolinos, pero que obviamente no podemos tener un turismo en una cesta de un solo producto, y por lo tanto se estableció y se planteó un desarrollo a nivel de productos turísticos en otras categorías: el turismo cultural, el turismo interior, basado precisamente en la puesta en valor de elementos naturales y elementos patrimoniales, que es lo que muy bien han hecho municipios como Antequera, pero otros también en la provincia de Málaga, ¿no? Y todo el trabajo que se hizo también en coordinación de diferentes municipios, que hay que decir, y de diferentes partidos políticos, que en aquellos momentos parecía imposible poner en común y poner de acuerdo para desarrollar algo tan interesante como fue aquello que has citado, ¿no? El Caminito del Rey. Y yo creo que es un ejemplo no solamente del punto de vista del aprovechamiento de un patrimonio industrial y natural, sino sobre todo de la puesta en valor de algo que debería ser común en el ejercicio de la política, en el ejercicio de la gestión pública, que es la coordinación, la relación de lo público-público, ¿no? Y eso yo creo que los ciudadanos se sienten orgullosos de los políticos cuando hacemos este tipo de cosas. Y aquí en la provincia de Málaga y en lugares como este, yo creo que se ponen de manifiesto. El patrimonio de los dólmenes, el sitio de los dólmenes, es un ejemplo también de ello. Aquí tenemos que necesariamente, porque es un mandato además de la propia UNESCO, cuando hace la revisión, la última en el mes de mayo, me dice la directora que está todo perfecto, fuimos los primeros en presentarla en tiempo y forma. En todos los sitios de patrimonio de la humanidad que tenemos en Andalucía, pues ciertamente uno de los elementos que se persigue y que se tiene en cuenta es esa necesaria coordinación interadministrativa, que es absolutamente crítica para que al final tengamos los excelentes resultados que estamos teniendo.
En su caso, consejero, es buen conocedor de lo que ha sido todo el proceso de declaración de los dólmenes de Antequera como patrimonio de la humanidad, porque era responsable de Turismo Costa del Sol en aquel momento en el que se llevó a cabo la famosa cumbre de la UNESCO en Estambul. Nosotros aquí conocemos perfectamente el impacto que tienen los dólmenes y esa declaración, pero ¿qué impacto ha tenido también en la Costa del Sol y en el conjunto de Andalucía esa declaración?
Bueno, es algo que no hemos en ningún momento en esta historia contabilizado concretamente, pero sí le diré que el hecho de que hace algunos años se nos catalogara en Andalucía o en la provincia de Málaga como un destino eminentemente de sol y playa, y ahora se catalogue como un destino de ocio, cultura, ese cambio en la catalogación que muchas consultoras internacionales hacen del destino Málaga dentro de Andalucía, tiene que ver precisamente con que hayamos ganado peso específico en la oferta cultural, en la oferta natural, en la puesta en valor del patrimonio industrial y natural, y también en la oferta gastronómica. Todo ese conjunto hace que efectivamente los segmentos turísticos también se acoplen, ganen valor, porque son estacionales, y la estacionalidad de uno y la estacionalidad de otro van jugando en favor del conjunto, ¿no? Yo le diré una cosa, el 33% de los turistas que nos visitan cada año en Andalucía lo hacen motivados exclusivamente por la cultura. Pero de los que no tienen por primera motivación la cultura, la tienen por segunda con motivación. Los que vienen a jugar al golf, los que vienen a la playa, los que vienen a un congreso, a una reunión, dicen, bueno, después de que yo termine mi trabajo, después de que termine de jugar al golf, después de que me vaya a la piscina o a la playa en un hotel vacacional durante el verano, lo que voy a hacer es una visita cultural. Y con ese dos primeras categorías, lo que llaman el top two boxes en análisis estadístico, estamos en el 85% de todos los que nos visitan tienen una motivación cultural. Y eso solamente es posible conseguirlo gracias a que tenemos desarrollos como este, gracias a que la provincia ha crecido en interés cultural y en interés de puesta en valor de los elementos naturales. Yeah. O sea que se ha producido una doble contribución, ¿no? Y yo quiero recordar aquí unas palabras muy interesantes que supusieron no solamente una frase bonita, sino una declaración estratégica. Y eso lo hizo ese señor que está aquí delante, el alcalde de Antequera, en su momento. Y dijo, Antequera es la Costa del Sol. Y todos los pueblos de aquí dijeron, pero estamos locos, ¿ok? ¿Cómo que va a ser la Costa del Sol? Es la Costa del Sol. Cuando entendamos que Antequera es la Costa del Sol y que Torremolinos es también el interior, entonces estaremos hablando de un destino turístico integrado e integral como es ahora mismo, yo creo que clarísimamente la provincia de Málaga y la Costa del Sol, que es toda la provincia.
¿Cuáles son los planes que su consejería tiene para este conjunto arqueológico de los Dolmes de Antequera? ¿Cuáles son los pasos que van a seguir para seguir poniendo en valor este recurso y especialmente este museo, porque estamos aquí en una sala enorme, amplia, que dentro de poco, entendemos, se dotará de contenido, pero ¿cuáles son los planes que baraja la Junta?
Bueno, tenemos necesariamente que someternos y que regularnos por las recomendaciones que hace UNESCO en cuanto a ese seguimiento de un sitio como este, que son para nosotros obviamente elementos de referencia, ¿no? Esa evaluación periódica que se hace del cumplimiento de las recomendaciones por parte de la UNESCO y que, digamos, son conocidas y en el que yo creo que tenemos un cumplimiento, digamos, riguroso y claro. Pero también, por supuesto, el plan especial de protección que tiene que hacer, en este caso, el Ayuntamiento de Antequera, con el que estamos trabajando, y también pues el plan director que tenemos con respecto al monumento, que habla pues del control de la urbanización, también de los caminos, del resto de actuaciones y infraestructuras que tenemos que tener para el monumento. Pero yo creo que lo más importante es poner en valor este monumento, poner en valor este sitio, poner en valor este enclave, en base a dotarlo también de actividades complementarias que de alguna forma atraigan nuevos públicos. Mire, lo más importante que tenemos en relación a la cultura, a la gestión cultural, es la atracción de nuevos públicos, generar unas nuevas actividades que aporten nuevos públicos al museo, al conjunto o al sitio en este caso. Estamos convencidos de que este es un sitio excepcional, un sitio mágico, pero estamos perdiéndole el pulso a las nuevas generaciones. Estamos trabajando desde turismo, cultura y deporte en definir, en conocer a una franja de la población que denominamos y todo el mundo conocemos la generación Z, los nacidos por extensión entre el año 1995 y 2005. Estos son, y lo sabemos ya, los que en un 66% de las familias, mayoritariamente, han decidido las vacaciones de los últimos 4 años en Andalucía. Los padres, y esto si lo cuento posiblemente no lo habíamos identificado, le decimos a alguno de nuestros hijos o hijas, mira, yo no tengo tiempo, mira a ver por ahí por el internet que tú te manejas bien en eso, busca un sitio bueno para ir de vacaciones y ya iremos todos. Y ahí tienes al señor mirando, un señor que tiene ahora eso, 25 X años, ¿no? Estos no solamente son los prescriptores de ahora, son a los consumidores de las dos próximas generaciones. Sus criterios, sus gustos, sus expectativas, sus canales de comunicación, sus formas de intercomunicación, de comunicarse entre ellos, no son las que conocemos y no estamos llegando a esos públicos. Nuestra obligación es atraerlos a lugares como este en base a nuevas actividades como las que se programan precisamente, en las que tenemos programadas por la conmemoración de esos 7 años de la Declaración de Patrimonio de la Humanidad. Dotar a sitios como este de nuevas actividades, de foros, de conferencias, de visitas nocturnas, de ver las estrellas, ¿no? Desde el equinoccio estamos hablando de nuevas actividades que atraigan esos nuevos públicos. Tenemos la obligación, porque si no, obviamente nos vamos quedando sin clientela objetivo. Y poco a poco estamos convencidos de que científicamente hablamos de algo no solamente mágico, sino de un valor incalculable. pero no tendremos público que venga a visitarlo. Hay que conectar con ese público. Ese es nuestro mayor objetivo y nuestro mayor interés.
Consejero, hay un asunto que quería preguntarle, bueno, porque se estuvo durante mucho tiempo debatiendo de ello antes de la pandemia y a raíz de la pandemia se frenó en seco. Es un asunto que lleva su predecesora en el cargo, Patricia del Pozo, sí. En relación a establecer una especie de entrada para acceder a los recursos que gestiona su consejería, entre ellos los dólmenes de Antequera. Aquello se frenó, evidentemente, con la pandemia y sigue paralizado porque entiendo que es necesario seguir reactivando todo esto. No sé si se ha planteado recuperarlo con la idea de un poco recaudar fondos para el mantenimiento de este espacio o es algo que de momento está aparcado.
Si todo va bien, no tenemos ninguna pandemia, no llegamos al final de ningún mundial de fútbol ni nada así raro que nos pase de aquí a final del año. Tendremos un decreto de precios públicos y de tasas para que podamos poner en valor el valor que tenemos. Yo soy convencido de que si no tenemos un precio, la gente no valora lo que tenemos. No digo que sea un precio disuasorio, no queremos disuadir de la visita, queremos que se ponga en valor. La puesta en valor de un monumento, de un museo, de un enclave, tiene dos beneficios directos, aparte de otros muchos más. Uno de ellos es que obviamente supone un ingreso que ayuda al mantenimiento del sitio, del museo, del enclave, del conjunto. Y otro es que automáticamente conviertes al visitante en tu primer crítico. Si esto no vale nada, las personas llegan, ¿qué tal le ha parecido? Muy bien, muy bien. En cuanto que pones un precio de 50 céntimos, quizá un euro, ya tienes críticos. Esto es muy bien por esto y por esto. O no me ha gustado por esto y por esto. Automáticamente le das un valor a la visita. Eso es automático, se produce en todos los sentidos. Y esto es lo que queremos, ¿no? Queremos que la visita sea cada vez más excelente y para eso hay que integrar al público, hay que darle un papel protagonista y el precio es fundamental. Lo que no cuesta, lo que no se le pone un precio, no se valora. Y tenemos muchísimo valor que ofrecer y creo que además hay un tercer beneficio, permítanme que me alargue en este punto, y es que para programar dentro de los canales culturales y turísticos es necesario que los intermediarios tengan interés por el sitio. Si no hay precio, la comisión del 10% sobre cero es cero. Con lo cual, antes de programar esto, programarán cualquier otra cosa. Tiene mucho valor este sitio, tiene mucho valor cualquiera uno de los museos que trabajamos y con los que estamos gestionando en la red de museos públicos de Andalucía o de conjuntos y enclaves. Y no están en los canales culturales ni en los canales turísticos. Tenemos la obligación de aumentar la difusión, porque al final algo que siendo cultural no tiene difusión no consigue su primer objetivo, que es la educación. Si no llegamos a nadie, pues al final es un esfuerzo estéril, una inversión estéril, es un recurso estéril.
Consejero, antes de despedirlo, estamos ya en pleno verano 2023, antes del verano había muy buenas perspectivas, que iba a ser un gran verano para Andalucía, por los primeros datos que barajan, ¿se están confirmando aquellas previsiones de buen verano?
Se están confirmando las previsiones. Ya el año pasado fue la consolidación del turismo nacional, después de 2 años de duro invierno, la pandemia para el sector ha sido 2 años de duro invierno, no se afectó la estructura fundamentalmente, pero no había demanda, fue un cierre completamente de la actividad, y el año pasado consolidamos el turismo nacional, estamos creciendo este año en el turismo internacional en torno al 15%, le daré un dato, una de cada 5 reservas en materia turística en España se produce en Andalucía, estamos hablando del 20%. Somos la primera comunidad en España en reservas turísticas. Eso no había ocurrido nunca. Siempre estábamos detrás de Cataluña, detrás de las islas. Ahora somos la primera comunidad. Pero es que además los otros indicadores que nos hacen pensar en meses posteriores, le diré que, por ejemplo, desde el mes de mayo al mes de octubre, el verano andaluz no es julio, agosto y septiembre, es casi desde finales de abril hasta primeros de noviembre. Ese verano andaluz, desde mayo a octubre, estamos teniendo ya confirmadas 11 millones de asientos puestos a disposición de las compañías aéreas hacia aeropuertos de Andalucía. Eso significa 1,4 millones más de asientos que la temporada pasada, un crecimiento de casi el 9%. Yo creo que son datos que ponen de referencia, ponen de relevancia que efectivamente estamos en el buen camino. Hicimos unas previsiones ambiciosas. Decían, oye, esto de que vamos a ser el 23 el mejor año de toda la historia es un poco ambicioso. Bueno, teníamos obviamente datos para poder hacer esa afirmación. Las expectativas se están cumpliendo, incluso superando. El año 23 será un año de récord. Y lo será no solamente por la gente que nos visita, sino por los ingresos que esas personas producen, que ya estamos generando incrementos importantes. La media de 74 euros por persona y día en los años anteriores, estamos ya cerca de los 80 euros. Incrementos en cuanto al gasto diario por persona y día y también en cuanto a la estancia media. Todo esto tiene como resultado que el año 23 será un año
muy bueno,
de récord.
Bueno, eso es bonito. Y todavía falta 6 meses para que termine.
Vamos a por ello.
Arturo Bernal, consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, pues gracias por compartir con Hoy por Hoy Andalucía Centro estas reflexiones, ¿de acuerdo?
Ha sido un placer.
Vámonos a publicidad y seguimos con más protagonistas en este Hoy por Hoy desde el Museo del Conjunto Arqueológico de los Dólmenes de Antequera.
Supermercados Carrefour de Málaga permanecerán abiertos todos los domingos y festivos hasta el 30 de septiembre, excepto Coín. Aprovecha las ofertas pensadas para ti en Carrefour y Carrefour.es. Bonito del Norte entero, 5,75 euros el kilo. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Paco, que no, que con este calor no salgo de casa.
Ese te digo que hemos comprado uno de los packs de buena carne, que trae chuletón de Angus madurado, tomahawk, entrecot de Irlanda.
Vale, vale, me has convencido, pero la carne la hago yo, que soy el maestro parrillero.
Este verano haz la barbacoa perfecta con buena carne. Estamos en calle del Mueble 5, Lucena. Buena gente, buen ambiente y buena carne.
32º Festival Flamenco de Casariche, 13 y 14 de julio en el Teatro Municipal. El viernes 14 a las 9 de la noche, recital de Catalina Sánchez al saxofón. A partir de las 10, baile flamenco con Macarena Cocinero y su grupo. Entrada única 5 euros a beneficio de la Asociación Crisol Aidis. Organiza Ayuntamiento de Casariche y Tertulia de Cantejondo de Casariche. Colabora Diputación de Sevilla.
¡Hey! Sí, sí, tú. ¿Y si te digo que este verano en Grupo Pepe Tobalo tienes el coche que vas a necesitar? ¿Y si te digo que tenemos para ti tu Citroën, tu Peugeot, tu Toyota, tu Lexus, tu Suzuki o, por qué no, tu coche de ocasión? ¿Y si te digo que no podrás resistirte a un plan de financiación? ¿Y si te digo que en Grupo Pepe Tobalo vamos a realizar tus sueños de verano? En Grupo Pepe Tobalo contamos con una amplia gama de modelos y marcas. No dejes pasar esta oportunidad y consulta nuestras condiciones de financiación.
Este verano, déjate llevar por la magia de Antequera al atardecer. Descubre su patrimonio y naturaleza con visitas guiadas y experiencias inolvidables, en las que no faltarán propuestas de turismo familiar y accesible. Hasta el 30 de septiembre, Antequera, Luz de Luna, Ayuntamiento de Antequera.
Hoy por Hoy Andalucía Centro.
1:38 del mediodía, voy a saludar a la que ha sido nuestra anfitriona, que ha estado ahí pendiente de que no nos faltara, vamos, ni la mínima gota de agua, Carmen Mora, que es la directora del Conjunto Arqueológico de los Dólmenes de Antequera. Carmen, muy buenas tardes.
Muchas gracias.
¿Cómo
buenas
estás?
Tardes. Muy bien.
Hablamos hace unos días, o hace unas semanas, pero bueno, nos conocemos hoy en persona,
sí,
¿no?
Sí,
me ha dado mucho placer volver a pasear por el museo, porque cuando vinimos hace 2 años, que todavía ni siquiera se había inaugurado, claro, estaba todo exento, sin exposiciones,
sí.
Y verlo ahora ya con toda esa... toda esa parafernalia,
sí,
típica de un museo, da mucho gusto,
sí,
¿no?
Sí, además que estamos de reciente inauguración. El lunes tuvimos la inauguración de las 2 exposiciones temporales que tenemos. Tenemos en la sala Muñoz Rojas la exposición de Carmen Lafón, y en la sala Gómez Moreno tenemos la exposición del megalitismo en Tierra de Granada. Así que estamos de inauguración. Esta semana, además, la conmemoración del 7º aniversario de esa declaración mundial y bueno, lleno de actividades y dispuesto a acoger a toda la gente que venga a visitarnos.
Que hemos visto que hay un auténtico ir y venir de gente, a pesar de que hoy es un día, bueno, está siendo unos días muy calurosos, que el sol no es impedimento para disfrutar de los dólmenes,
para
¿no?
Para nada, porque además hemos completado esa visita al campo de los túmulos, no hemos completado esa visita con el espacio que tenemos aquí, con las recientes exposiciones, con lo cual yo creo que no solo aumentamos en cantidad, como decía el señor consejero, sino aumentamos también en calidad de la visita.
Pues yo quiero que, como Carmen está aquí con nosotros, y esto es la radio, no es una televisión, que ella sea una especie de anfitriona. O sea, ahora mismo nos convertimos en dos turistas, Carmen y yo, que llegamos al Museo de los Dólmenes de Antequera. ¿Qué nos vamos a encontrar cuando llegamos a esa puerta de entrada?
Pues mira, lo primero que voy a encontrar en el hall de entrada es una exposición permanente, ¿no?, que forma parte del museo, y es la titulada como Visión, que es para mí es lo es todo, porque en ese momento es cuando da sentido a lo que tú vas a ver arriba cuando subes a Menga, a Viera o vas al Romeral. En como Visión ver la importancia que tiene no solo esos monumentos megalíticos, sino con el entorno, ¿no? La relación que hay entre los monumentos y el paisaje. Entonces, como Visión nos ofrece esa, nos ubica en el espacio, nos da ese conocimiento, nos da la pautas, ¿no?, que para comprender el sitio en el que estamos, que yo creo que es muy importante, porque cuando tú es verdad que vas a visitar un sitio, a veces te encuentras como perdido, pues como Visión tiene esa función, ¿no?, de localizarte, ubicarte y de ver la relación de lo que tú ves con el paisaje. Y luego, además, queda completada con esas dos exposiciones temporales que ya hemos mencionado.
Eso es lo primero que se encuentra el visitante, ¿no? Y después de tener ese marco que nos va a servir luego para entender lo que vamos a ver, ¿por dónde vamos? ¿Por dónde tiramos, Carmen?
Podemos pasar a la sala Gómez Moreno y vemos la exposición que acabamos de inaugurar el lunes, que es el Megalitismo en Tierra de Granada, ¿no?, donde una muestra del panorama megalítico en la provincia de Granada, que formará parte de una serie donde pasarán por aquí las 8 provincias de Andalucía, porque va a ser muy interesante. Y bueno, tampoco quiero adelantar mucho más porque sé que,
va a
estar con ustedes nuestro fantástico comisario, que ha hecho una labor espectacular, Gonzalo Aranda, y bueno, y después de ahí además tenemos un espacio, ¿no?, que un poco daba cobertura a ese público que antes el consejero nos decía, ¿no?, de ese millennial, ¿no?, nuevo que viene a ver. Pues también tenemos contenido para ese tipo de público, porque tenemos la Muñoz Roja, tenemos una exposición de Carmen Lafón, una artista muy reconocida, no solo a nivel andaluz, sino a nivel nacional. Entonces, y además con una obra muy relacionada con Antequera y con las tierras de Antequera. Así que nuestro recorrido, y después de todo este conocimiento que ya hemos adquirido en el museo, pues pasamos a ver la monumentalidad, ¿no?, de esos monumentos.
O sea, que primero visitamos el museo y después vamos a ver los dólmenes para poder entender.
Es correcto, ¿no?, ahí está la clave,
Y no pensar que estas son unas piedras que construyeron hace miles de años, no, sacamos todo eso.
Exacto, que todo tiene un sentido, porque desde el museo es donde tu mente, ¿no?, va a cobrar ese sentido, y una vez que, y además lo vas a saber apreciar más, porque además ya tienes ese conocimiento previo y dices, pues sí, lo entiendo.
Es como cuando uno ve una película en su casa y después ve los making of y todo lo demás y entiende muchas cosas que no ha entendido de la película.
Sí, y además estamos en un momento en el que el turista, ¿no?, el visitante, y lo digo por experiencia propia, ¿no?, que cuando van a visitar un sitio ya siempre mira antes, ¿no?, dónde voy, qué es lo que voy a hacer, incluso dónde voy a comer, y ya prepara, ¿no?, esa visita previa. Entonces, además de esa visita previa que prepara en casa, damos aquí esa pincelada en el museo, que es fantástico, un edificio fantástico que está integrado totalmente en lo que es la zona arqueológica de protección y que nos da esa base, ¿no?, para disfrutar plenamente de la visita.
Oye, Carmen, estamos en una sala que ahora mismo está exenta, pero que está llamada a ser uno de los escenarios claves del museo, ¿no?
Efectivamente, estamos trabajando en lo que es esta sala que, como tú bien dices, donde estamos ocupando ahora el espacio en la exposición permanente, ¿no?, que ya dotará de ya el contenido final a este museo y terminará de dar sentido. Y trabajamos en la adquisición de las colecciones, estamos trabajando en dotar el de bienes, ¿no?, traerlos a nuestros almacenes, a nuestra colección fundacional, y además estamos trabajando en el proyecto expositivo. Y muy bien.
Y para mucho, Carmen, te hago la pregunta del millón, vamos a tener que esperar mucho, dependemos de muchas cosas, no. Permisos, burocracia...
Efectivamente, dependemos de mucho, pero no vamos a tener que esperar tanto, y además la espera habrá merecido la pena, ¿no? Lo aseguro.
O sea, tú nos recomiendas que vengamos cuando...
Hombre, por favor.
Por supuesto, ¿no?
Por favor.
Además, estuvimos la primera vez y no había absolutamente nada, estaba todo exento.
Y ya era impresionante el edificio.
Ya era impresionante el edificio, efectivamente.
Coincidirá conmigo, pues cuando sí. Ya terminemos de dotarlo de contenido, wow. Esto vaya a ser, vamos, la pera.
Voy a saludar también a Gonzalo Aranda, que es el comisario precisamente de esa exposición que puede visitarse, Megalitismo en Tierras de Granada. Gonzalo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas
tienes
tardes.
Tienes que acercarte mucho al micrófono.
Muy buenas tardes.
Porque estamos aquí en tierras de megalitismo malagueño, pero sí. Andalucía es muy rica en elementos de nuestro pasado, ¿no?
Exacto, ¿no? Efectivamente, Andalucía es un sitio megalítico por excelencia, uno de los principales recursos patrimoniales que tenemos es el recurso megalítico, pero también es cierto que Andalucía pues se enmarca dentro del gran foco megalítico que es el foco de toda Europa Occidental y el Mediterráneo, ¿no?
Es que nuestros antepasados ya venían las bondades de lo que ahora es Andalucía. Ya sabían que era una tierra excepcional.
Me temo que algo de eso hay, ¿no? Efectivamente, las comunidades humanas que ocuparon Andalucía hace miles de años, pues encontraron un sitio, desde luego con unos valores excepcionales que han motivado, ¿no?, que realmente tengamos manifestaciones de la monumentalidad de las que tenemos ahora mismo aquí en Antequera, en el sitio en el que estamos, en el conjunto de los dólmenes de Antequera.
Gonzalo, ¿y cómo habéis articulado esta exposición sobre el megalitismo en la vecina Granada?
Sí, bueno, pues básicamente lo que hemos hecho es traernos al conjunto de los dólmenes de Antequera el conocimiento acumulado, la investigación acumulada durante más de un siglo, y tratar de transmitirla de la mejor manera posible para que efectivamente el visitante del conjunto de los dólmenes de Antequera pueda comprender la relevancia que tuvo el megalitismo en términos generales y la relevancia del megalitismo en las tierras de Granada, que efectivamente es una provincia vecina, pero que sin embargo tiene un megalitismo, una manifestación megalítica de enorme relevancia, que es lo que nosotros hemos traído a este conjunto, ¿no? El conocimiento, ¿no?
Gonzalo, cuando hablamos de Málaga pensamos en Antequera, en los dólmenes. Cuando hablamos de Granada, ¿cuáles son esos enclaves fundamentales que tenemos que conocer?
Bueno, hay varios focos megalíticos que son enormemente relevantes, ¿no? Que estén ahora mismo preparados para la visita al público, ¿no? Básicamente el foco megalítico de Gorgorafe, ¿no? Sí que hay un foco muy importante, con un centro de recepción de visitantes, con un recurso patrimonial relevante, con visitas organizadas, estructuradas. Digamos que sería, dentro de la provincia de Granada, el sitio megalítico que cualquier visitante puede
acudir. Y tiene que visitar,
¿no? Y desde luego debería de visitar, ¿no? Debería de visitar, porque no solo es las construcciones megalíticas, el conocimiento de las sociedades que construyeron y fueron usuarias de estas construcciones megalíticas, sino un paisaje que es absolutamente espectacular, que es el paisaje de los altiplanos granadinos, ¿no? Por tanto, ahí hay una serie de recursos patrimoniales, paisajísticos, que hacen absolutamente recomendable la visita a este importante centro megalítico, que es el centro de Gorafe.
Sí, es verdad que la puesta en valor del turismo megalítico quizás es un turismo muy reciente, ¿no?, frente a otros tipos de turismo que están mucho más asentados en Andalucía, ¿no?
Creo que sí, ¿no? Creo que efectivamente el turismo megalítico no es un turismo que haya tenido un desarrollo especialmente importante en Andalucía, cosa que sí ha tenido en otras regiones, claro, y comarcas de Europa, ¿no? Es decir, hay sitios europeos donde el megalitismo es un recurso patrimonial, turístico, divulgativo, educativo, de primer nivel, ¿no? aquí es ahora, cuando realmente en estos últimos años, cuando estamos comenzando a desarrollar estrategias que ponen a este recurso patrimonial en el lugar que debería de ocupar, ¿no? Por la relevancia que posee, ¿no? Y en ese sentido, pues, está claro que sitios como Dolmen de Antequera, sitios como Gorafe, sitios como Millares, son sitios que, bueno, pues que forman parte, ¿no? Forman parte de este recurso patrimonial que nos aproxima, ¿no?, a grupos, a personas, a comunidades que vivieron en este sitio hace miles de años.
Pues Gonzalo Aranda, comisario de la exposición Megalitismo en Tierras de Granada, también gracias por sumarte a esta mesa, ¿de acuerdo?
Gracias a vosotros.
Pero en Antequera este fin de semana, además del Antequera Life Fest, no solo se va a hablar y no solo podemos conocer más sobre megalitismo en Andalucía, sino que se va a hablar del megalitismo en el ámbito de nuestro país, de la península ibérica, porque este fin de semana va a celebrarse el Encuentro Científico Internacional Novedades del Megalitismo Peninsular, y nos acompaña desde que hemos llegado, ya estaba aquí cuando nosotros llegamos, Manuel Rojo, que es catedrático de la Universidad de Valladolid. Manuel, muy buenas tardes. Acércate más al micro.
Todo lo que quiera.
¿Cómo estamos?
Pues muy bien, pues...
Que estaba ya atareado cuando llegamos, de ocupa estaba ahí el hombre...
Pero fresquito ahora.
No, no, claro, que estamos aquí muy a gusto. Claro, porque en Valladolid hará calor, pero no tanto como en el sur, ¿no?
Yo ayer salí con 17 grados, atravesé el sistema central con 22, y de ahí para abajo fue un...
Un gradiente hacia arriba, ¿no? Bueno,
pero bien.
¿Cuál es la importancia de este encuentro que va a tener lugar este fin de semana aquí,
Manuel? Bueno, entre otras cosas es que el conjunto arqueológico Dólmenes de Antequera cumple en cierta medida con lo que la UNESCO le encomendó justamente cuando le concedió el ser patrimonio de la humanidad. Es decir, difundir, divulgar la cultura megalítica y el sentido que tiene un poco ese nombramiento que le han dado. Y surge precisamente esta iniciativa, surge el año pasado, precisamente, cuando varios proyectos que trabajamos sobre el mismo tema, el proyecto que dirige Gonzalo, el que dirigen también otro proyecto de la Universidad de La Laguna en Córdoba, el mío propio, el de Marga, de una serie de investigadores de varias universidades, y decimos, vamos a reunirnos para reflexionar, para tener unas jornadas megalíticas. Y una de las actuaciones que hicimos fue la de un hermanamiento, que es otra de la divulgación de megalítica de Antequera, un hermanamiento entre el conjunto dolménico y la localidad de Reynoso, que es la localidad en la que yo estaba excavando un dolmen. Hubo un acto encantador, un acto precioso, y el antiguo director del conjunto arqueológico, Bartolomé Ruiz, digamos, se comprometió a continuar con esta labor de colaboración entre investigadores, uh-huh, colaboración multidisciplinar, para que pudiéramos seguir discutiendo, reflexionando, es decir, aprendiendo unos de otros, ver cómo trabajamos y qué líneas podemos seguir. Y bueno, pues alguien que está en esta mesa dijo, bueno, pues se necesita alguien que lo coordine, que lo organice, y bueno, me lo encargaron a mí.
Te tocó.
Y aquí estoy, pues encantado y con ganas de que la reunión sea fructífera, que seguro que lo va a ser, y con ganas de aprender de todos los colegas y compañeros que nos van a contar sus experiencias a lo largo de 3 días.
Manuel, bueno, cuando estamos aquí en Antequera, en este recinto megalítico, y conocemos otros cercanos o no tan cercanos, ¿eran espacios aislados? ¿Tenían conexiones entre ellos? ¿O cómo era ese mundo megalítico?
Hay de todo, porque hay monumentos aislados en el paisaje, hay auténticas necrópolis, pero así a grandes rasgos yo diría, y cada vez me estoy dando cuenta más, que hay una cierta diferenciación norte-sur.
Sí, ¿no?
Pienso que hay una diferencia de norte-sur. El sur siempre ha estado, por decirlo de alguna manera, más desarrollado, es más monumental, más ecuménico, yo diría de alguna manera. De hecho, el propio fenómeno megalítico, que durante mucho tiempo hemos pensado, especialmente en el norte, parece que se, que es así, que tiene un ámbito cronológico relativamente restringido, en el sur perdura muchísimo más. De hecho, una de las novedades que nos van a contar en esta reunión científica es cómo estructuras completamente monumentales, que es en cierta medida una de las características que definen propiamente al megalitismo, aparte de ser enterramientos colectivos, etcétera, es la monumentalidad, es decir, ser volúmenes emergentes construidos con grandes piedras, y que destacan en el paisaje, es decir, es una huella, es la primera huella humana visible y perdurable en un paisaje, pues perdura hasta el bien entrada la edad del bronce. Bueno, eso en el norte de la península pues no lo tenemos así tan claramente documentado, ¿no? Y sin embargo aquí en el sur, además, es que Andalucía últimamente tiene una explosión importante de investigaciones, de proyectos de investigación emanados, no sé muy bien de dónde, supongo que de la Junta de Andalucía, pero también con colaboración de los ayuntamientos, y me estoy refiriendo en este tema uno de los proyectos que también han colaborado en esta reunión científica, como es la necrópolis de la Lentejuela del Ayuntamiento de Teba, que realmente están ofreciendo unos resultados espectaculares, y los vamos a ver y los vamos a compartir y vamos a discutir sobre ellos. Yo creo que otra de las marcas que podríais crear en Andalucía, en entorno de Antequera, quizás también Granada, es un territorio megalítico, clarísimamente.
Manuel, cuando un experto, un científico, como es tu caso, entra en un dolmen como Menga o Viera, respecto a cómo puedo entrar yo, que soy un desconocedor, aprecias un poco la magia del entorno, más allá de la magia que yo puedo apreciar desde el desconocimiento, ¿no? Quiero decir.
No te quepa la menor duda. Yo recuerdo, antes de Menga, yo estuve, cuando era estudiante todavía, bueno, cuando ya empezaba a excavar, fui a otro de los grandes focos, que no, creo que no es patrimonio de la humanidad y no entiendo por qué, que es el conjunto de Carnac, en Francia, en Bretaña. Bueno, a lo mejor puedo entender, porque aquello, el turismo lo ha fagocitado todo, etcétera. Pero yo recuerdo que cuando vi los kilómetros de alineamientos, me tumbé debajo de un menhir y yo veía chirivitas. No sé, era algo que me llenaba. O cuando entraba, me acuerdo, en la Pierre Plate, que está en Los Marriaquer, que es un sepulcro en escuadra, que tiene grabados a lo largo de su recorrido. No sé, estaba alucinando. A ver, era una persona del interior que estaba empezando y a mí me atraía. Y me acuerdo que lo visité, estaba excavando con Sergi Cassan, y había un italiano que me hice muy amigo, porque los franceses siempre eran un poco más distantes, pero no sé por qué con los italianos enseguida nos hacíamos
la herencia común que tenemos. Claro,
por eso lo dijo. Y recuerdo que íbamos juntos por la noche a dormir allí, y el italiano no me dejaba dormir, estaba toda la noche. ¡Energía! ¡Energía! Y es que era una cosa increíble. Y yo, oye, yo salía por la mañana sin dormir un pimiento, pero con
energía.
Pero con muchísima energía. Pues recuerdo que cuando vine por primera vez ya hace años y entré en Menga, me senté un buen rato y no quería que nadie me hablase. Estuve ahí un rato sentado, luego le di una vuelta, me puse enfrente, empecé a ver la nariz del indio, porque por entonces era un indio, no era el enamorado. Y entonces, para mí, digo, ahora es la peña de los enamorados. Y de verdad, era como que estuviera volando un poco. Pero también entiendo que soy un poco friki de estas cosas. Es decir, que yo llevo toda mi vida excavando muertos y dentro de monumentos megalíticos. Entonces es lógico que sienta eso. Pero es verdad.
Es la magia.
Es magia.
Pues Manuel Rojo, catedrático de la Universidad de Valladolid, que salga bien este fin de semana todo ese trabajo y que sea muy fructífero, que eso es lo importante, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias.
Carmen Mora, pues casi nos tenemos ya que despedir, que quería que te quedaras aquí, porque antes escuchaba con el consejero de que esos exámenes que tenéis que pasar con la UNESCO lo habéis pasado, ¿no?
Sí, bueno. Estamos en ello y todo muy positivo, muy bien, así que adelante, Javier.
Y a que la gente visite el conjunto arqueológico, que visite el museo, porque además luego va a entender por qué tiene la importancia que tiene, no solamente el conjunto, sino todo ese espacio referencial como es la Peña de los Enamorados e incluso el Torcal de Antequera, ¿no? Pues sobre todo agradecer, Carmen, todas las facilidades para que hayamos hecho el programa desde este espacio maravilloso.
Ha sido un placer tenerlo aquí.
Y fresquito, además, que estos días se agradece mucho, ¿de acuerdo?
Ha sido un placer tenerlo aquí, Javier.
Y a los oyentes que nos estén escuchando, pues ya saben, este fin de semana destino hoy, viernes y mañana sábado, Antequera, para disfrutar de ese Antequera Live Fest, un festival de luz que tiene como leitmotiv el baile. Vénganse preparados para bailar y para disfrutar de una ciudad que es patrimonio de la humanidad. Llegan las noticias, llega hora 14, 2 y cuarto hora 14 Andalucía Centro, 3 y 20 Andalucía Centro Deportes y, como no, en nuestra web andaluciacentro.com. Buen fin de semana y hasta el lunes.